supuesto, José, que hoy día está con nosotros Natalia Toledano, quien es coordinadora de un proyecto ejecutado por la Universidad Central, financiado por el gobierno regional a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, y quien nos va a contar hoy día un trabajo que están realizando, que van a comenzar, y me imagino que también es una continuidad de un proyecto que busca potenciar el turismo en la zona de las Salineras. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Leli.
Bueno, Natalia, cuéntale a la gente de qué se trata este proyecto que ustedes van a trabajar durante un año y medio, ¿tengo entendido?
Sí, este proyecto tiene una duración de 18 meses y es un proyecto que está vinculado al territorio salinero de la provincia de Cardenal Caro, específicamente en las comunas de Pichilemu y de Paredones, donde se encuentran las salinas de Barrancas y de Lo Valdivia. Y el objetivo general de este proyecto es poder comercializar productos turísticos salineros en los mercados, ya sea de la turoperación, como también en los mercados del turismo independiente.
Darle más valor, me imagino, que simplemente la sal en las mesas, ¿no es cierto?
Exactamente. Esto tiene que ver no solamente con un tema de la sal misma, sino que también tiene que ver con el entorno, con la cultura de la extracción de la sal, y también con el patrimonio salinero, que es un patrimonio de alrededor de 500 años.
Natalia, ¿cuáles serían estos productos que mencionas de turístico alrededor de la salinera? ¿Es, por ejemplo, conocer el oficio, involucrarse, quizá ir a recolectar la sal, vivir como desarrollar experiencias para el turista?
Claro, exactamente, es un tema de experiencias turísticas vinculado al patrimonio salinero. La idea es que los turistas que lleguen, ya sea a través de tours ofrecidos por agencias de viaje, tour operadores, o bien visitantes que llegan con sus familias por su propia cuenta, puedan conocer lo que es el oficio del salinero. Puedan conocer una parcela demostrativa, donde los salineros puedan explicar el proceso de cómo ellos sacan la sal, cómo la cosechan. También puedan después degustar un plato local, que puede ser un pescado a la sal,
claro,
o algún producto asociado a la quinoa o a las frutas, que allá en la zona se da mucho, ¿cierto? Y que también pueden hacer algunas compras vinculadas también al tema de las salinas. Por ejemplo, hay muchos negocios, kiosquitos, ¿cierto? Y otros negocios un poquito más grandes que están ahí, tanto en Cahuil como en Barrancas y en el sector de Lo Valdivia, donde se comercializan productos asociados a sal. Sales gourmet, sales de baño, y también productos de conservas, mermeladas, qué sé yo. La idea es poder generar
¿mermeladas con sal?
No.
¿No? Ah.
No, son mermeladas con frutas locales,
sobre todo
con frutillas, que es lo que allá lo que más se da, papayas también. Entonces la idea es armar un producto completo, donde el turista pueda estar todo el día o la mitad de un día. Vamos a hacer distintos productos, por mediodía, por un día, algunos con alguna noche de alojamiento, donde se pueda mostrar la mayor parte de la oferta turística que hay en el territorio.
Claro, o sea, en torno a las salineras, pero la idea es mover toda la cadena de valor y todo el potencial turístico que podrían tener esas zonas.
Exactamente, porque en el proyecto, nosotros tuvimos un proyecto anterior que se hizo entre el 2014 y el 2016, donde llegamos al nivel de poder identificar toda la potencialidad que tenía el territorio en el fondo, tanto con la salina como con otros prestadores de servicio. Por ejemplo, hotelería que hay en Pichilemu, también servicios de alimentación, restaurant, que están ahí también en el sector de Cahuil, que también son parte de la planta turística relevante para poder armar un buen producto.
¿Cómo le fue con ese trabajo con los prestadores de servicio turístico y también con los salineros? ¿Les gustó? ¿Tienen interés en potenciar el tema de la salina ya como algo más que productivo, sino turístico?
Sí, la verdad es que fue una muy buena experiencia la que tuvimos con ese grupo de trabajo, porque había tanto interés por parte de ellos de poder difundir y mostrar un poco más lo que es su producción, su trabajo diario, ¿cierto? Que no siempre es conocido por todo el mundo. Y por otro lado también había interés de parte del lado más turístico, ¿cierto? De poder vincularse más con la salina. Entonces fue un trabajo bastante asociativo, tanto con los salineros, también se involucró mucho la familia de los salineros, las mujeres, los hijos de salineros, que ellos, si no, bien es cierto, no trabajan directamente en la cosecha misma de la sal, pero sí en torno al producto. Ellos, las mujeres sobre todo, son las que venden las sales, los productos ya más elaborados, ¿cierto? Los más jóvenes tienen bastante interés en quedarse en el territorio en la medida que el territorio también le dé oportunidades laborales, que pueden ser también vinculadas al territorio trabajando directamente, por ejemplo, en el turismo. Así que también hubo bastante interés por parte de las autoridades, trabajamos mesas de trabajo público-privada, donde participaba Cernatur, los dos municipios, donde también participaba la Seremía de Minería, el Consejo de la Cultura. Entonces fue un trabajo bien ahí asociativo. Sí, bastante interesante.
Sí, Natalia, ¿la sal que se produce acá tiene denominación de origen?
Sí, tiene denominación de origen, que es algo que también nos interesa potenciar en esta nueva etapa del proyecto. Y también hay que destacar que los salineros están denominados como tesoros humanos vivos.
Perfecto. Cuéntanos igual las características de por qué ellos tienen denominación de origen particularmente. Porque no todos lo pueden tener.
Claro, eso tiene que ver con que es un territorio único dentro del país. El único sector donde hoy día se produce sal de mar, porque si bien en el norte hay salinas, pero son salinas como mineras, por decirlo de alguna manera. Entonces eso les permitió a ellos poder tener el sello de denominación de origen.
Y destacaste que es una labor que se desarrolla hace 500 años más o menos en la localidad.
Exactamente, es un trabajo productivo ancestral que tiene una data de alrededor de 500 años. Así que igual es bastante interesante poder conocer ese trabajo.
Igual eso no es que un trabajo que lo hayan hecho quizás los indígenas que vivían en ese territorio, sino que es una práctica traída desde afuera, ¿no?
Tengo entendido que sí, que es una práctica traída desde afuera, de la época más o menos de la conquista.
Uh-huh. Sí. Oye, Natalia, ¿y qué les ha parecido a las familias poder trabajar, o a las señoras poder trabajar en algo de tan importante como la extracción de sal, pero ellos a darle más valor? Han podido vender, me imagino, hasta más caro.
Justo en el periodo en el cual nosotros estábamos prácticamente finalizando el trabajo anterior, también empezaron a suceder varias cosas que tienen que ver con la difusión que se hizo a través del proyecto y otras iniciativas también que surgieron en el minuto, como por ejemplo un convenio que se generó con la Junji para que en torno al tema de la alimentación saludable, donde se hizo un convenio para la compra de sal de mar para salar las comidas de los alumnos de los colegios, jardines. Y eso también permitió que el valor de la sal aumentara. Eso es un dato que nos dieron directamente los salineros con los que trabajamos. Y también el hecho de mejorar el producto, pensando en que dentro de nuestras actividades como proyecto hicimos varios talleres donde le enseñamos la importancia de la presentación del producto.
Que antiguamente, quizás un año atrás, vendían la sal en la carretera, un saco y muy barato.
Sí, claro. Me recuerdo los valores, el saco lo tenían a 4.000 pesos y ahora
vale 7.000.
¿7.000?
Creo que 20.000. O 20.000 parece.
Yo escuché
claro, 20.000. Pero el saco así como granel, ¿no?
Sí, claro.
A granel, claro. Sí. Claro, entonces cuando nosotros llegamos al territorio, ellos nos comentaban que tenían las bodegas llenas de sal, porque había estado mal a la venta. Y según lo que ellos mismos dicen, gracias a la difusión que se hizo con el proyecto y bueno, y otros esfuerzos locales, públicos también a través del Ministerio de Minería, también a través de Cernatur y otras instancias, hubo mayor difusión y eso les permitió poder aumentar el valor del producto y también entregar un producto más, más estéticamente indicado para la demanda. Y eso obviamente también les permite subir el valor, porque entre un saco, si vendo yo en una bolsita y después en vez de la bolsita lo meto en un frasquito y le pongo, qué sé yo, una amarrita y un letrerito, obviamente eso también ayuda a mejorar el producto.
Hoy día igual están en los supermercados, ¿verdad?
Mira, en los supermercados están, pero a través de la empresa Ancestros del Pacífico, que es un PROFO que se creó, que tiene que ver con las cooperativas de Lo Valdivia y de Cahui. Y yo entiendo que ellos venden en este minuto la sal a través de la marca Ancestros del Pacífico. En algunos supermercados, creo que en algunos Jumbos de Santiago, de la zona oriente, y también me entiendo que en algunos supermercados de Viña del Mar.
O sea, yo visualizo esto con muy buen futuro, porque la idea, me imagino, es que los restaurantes de la zona o los supermercados también, hotelerías y todo, utilicen esta sal en sus comidas. En el fondo la tenemos acá en Chile con denominación de origen y dejar de usar otro tipo de sal que es menos saludable.
Claro, también se está generando un tema como de difusión de la sal de mar a través de algunos restaurantes gourmet de Santiago. Por ejemplo, yo tengo entendido que el Liguria en sus mesas tiene sal de mar.
Perfecto.
Y también algunos chefs conocidos como este famoso Cerrucho, que le llaman, no me acuerdo su nombre en este momento.
Cerrucho, me acuerdo el mayero.
Sí, el del Mega, del matinal. Él también, según nos comentaban, los mismos locales de acá del sector, venía y compraba la sal para sus productos. Y también entiendo que en esta Expo Milán, que fue hace un par de años, también hubo un stand de Chile donde se difundió el producto de la sal de mar.
O sea, son muy pocos productos chilenos que tienen denominación de origen, y de eso, de la región, yo creo que sería la sal de Cahui y la chamantera, igual es como lo único que tiene,
tengo entendido que sí,
denominación.
Sí, y además, bueno, es un proceso que no tiene ninguna intervención, ya sea de químicos, porque la sal que uno compra industrial en los supermercados está con químicos que le ayudan a blanquearse, que le ayudan a que no se humedezca. Entonces es un producto totalmente natural, con yodo que proviene desde el mar, ¿cierto?
Sí.
Entonces hay ventajas comparativas con las que uno quizás consume diariamente.
Exactamente, es un producto natural.
Así es.
Ojalá que no solo los locales de Santiago le tomen el valor, o sea, los mismos restaurantes de Pichilemu, de la zona, lo incorporen dentro de su producto.
Claro, nosotros dentro del trabajo que vamos a empezar a desarrollar ahora, la idea es poder también generar más vinculación entre, por ejemplo, los restaurantes de Pichilemu, y también, ¿por qué no?, los restaurantes de acá de Rancagua. Poder ver la forma de que ellos incorporen la sal de mar en sus productos y también en sus mesas.
Oye, Natalia, ¿qué cosa también puede ser atractivo para un turista de conocer el tema de las salineras? ¿Con qué me puedo encontrar si yo visito una de estas plantas?
Mira, nosotros en el proyecto anterior hicimos capacitaciones con algunos de ellos, para que fueran guiadas dentro de las mismas
los mismos salineros.
Sí, capacitamos alrededor de 6 u 8 personas, entre las cuales hay 4 mujeres y el resto son hombres, y hicimos unas pruebas piloto en el verano del año 2016, donde ellos hicieron de guía a los turistas que llegaban, ya sea de forma particular como algunos que llegaban en tours. Y lo que ellos hacen es principalmente mostrarles lo que es una parcela. Bueno, allá todo tiene nombres técnicos, ¿cierto?
Sí.
Están las parcelas, están los cuarteles, que ellos le llaman, sacarle el agua, que es a través de un baldecito que van cambiando el agua de una parte a otra.
Sí.
Y bueno, hay así un sinfín de términos que
usan una pala que es de roble,
pero
para cosechar la sal.
Sí, utilizan una especie de son con saco harinero y
sí,
unos palitos.
Es como una camilla.
Como una camilla.
Para botarle el agua.
Para transportar la sal hasta la bodega.
Hay una foto maravillosa del lugar, así que me imagino.
Sí.
Claro, entonces el cada persona que quiera conocer el territorio llega ahí, obviamente, en temporada de cosecha, porque ustedes saben...
Verano.
Es en el verano, claro, a partir... Todo depende del clima, pero ellos dicen que en general empieza como en noviembre, diciembre, y termina por ahí por marzo, abril, más o menos.
Pero hay todo un proceso, es decir, no es que uno pueda ir a ver solo la cosecha, porque ellos preparan cada uno de los cuarteles antes de que se haga todo el proceso, porque se aplana, porque eso está sobre barro.
Exacto,
sí. No son parcelitas que están quizás
claro, con que semente, sacan la sal y,
no, es todo un proceso natural, inundada. Claro.
Sí.
Y ellos van por canales distribuyendo el agua y como van, tienen una cierta pendiente, ellos tienen que ir subiendo el agua también en las parcelas.
Sí.
Y después el sol que evapora el agua de esos centímetros que quedan ahí y queda el residuo de la sal.
Claro, y eso tiene varios meses de...
Claro, tiene varios meses sí. de trabajo. Entonces, no es que se dediquen a cosechar nomás. Entonces, quizás los turistas puedan ir en distintos periodos, conocer distintas partes del proceso para la cosecha de sal.
Claro, mira, en temporada de invierno, la verdad es que la gracia del territorio la hace el paisaje. Porque en periodo de invierno llegan las aves a nidificar. Entonces es bastante bonito porque en el sector, en ambos sectores, los Valdivia y Barrancas, están los humedales. Entonces igual es un bonito paisaje
sí,
que
claro.
las personas pueden también conocer. Y ya más entrado el verano, están ellos ya trabajando, como bien dices tú, pasan por un proceso donde limpian, ¿cierto? Donde sacan el agua, van limpiando. Después van sacando la sal, la van secando y así. Entonces eso dura bastantes meses.
Claro.
También importante mencionar que con este proyecto nuevo nosotros vamos a habilitar un espacio de interpretación de la sal, donde se le dé, en el fondo, los turistas que vayan en épocas no de cosecha puedan conocer también el proceso a través de imágenes, ¿cierto? A través de...
Un relato también, me imagino.
Del relato, de lo que es el proceso completo, contar un poco la historia que tiene un cuento ancestral, ¿cierto? También poder difundir los productos, que lo mismo...
Al final de la ruta, su tienda de sal, ¿o no? Algo así, porque... Está claro. todo diseñado para que uno visite,
claro.
¿cierto? Y al final está el local para comprar.
Claro, entonces la idea es que en esos periodos donde a lo mejor los turistas llegan y no hay gente trabajando, la salina está inundada, entonces no se ve nada,
claro.
Ellos puedan también conocer la historia del territorio y no se vayan así sin tener idea bien de lo que,
claro.
de lo que es.
¿Sería como una especie de museo?
Sí, nosotros le llamamos unidad de interpretación.
Ya. Yeah.
Porque un museo es algo un poco más grande y con más, ¿cómo se llama?, más infraestructura, qué sé yo. Esto sería una unidad de interpretación, que estamos obviamente, el proyecto recién partió, por ende tenemos que evaluar bien qué instalación vamos a utilizar para habilitarla, pero la idea es que sea un lugar donde lleguen los turistas, o al menos que les sea fácil llegar, y obviamente que esté disponible, ojalá, la mayor cantidad de tiempo en el año.
Perfecto.
Sí, bueno, recordarle a quienes recién nos están sintonizando que está con nosotros Natalia Toledano para conversarnos sobre el proyecto que busca potenciar el turismo en las salineras. Natalia, ¿la gente que trabaja o los salineros propiamente tal solo se dedican a la extracción de sal o tienen otro emprendimiento u otro trabajo?
No, mira, nosotros por lo que pudimos ver en un diagnóstico previo que hicimos y bueno, obviamente el contacto directo con ellos durante mucho tiempo, muchos meses, ellos en los periodos donde no hay cosecha, que es invierno, muchos de ellos trabajan como temporeros o en trabajos temporales, por ejemplo, de la construcción. Otros se dedican a por ejemplo a la venta de conserva.
no viven de la solo de la sal. Me imagino que con estos proyectos...
No, la mayoría no vive solo de la sal. La mayoría también tiene otros trabajos aparte.
Oye, ¿y qué tal el apoyo de los municipios en este trabajo? ¿Ellos están, me imagino, motivados y preocupados de sacar adelante este tema?
Sí, ciertamente a ellos les interesa mucho este trabajo y fueron muy participativos también en la primera etapa y en esta también han demostrado bastante interés. Así que eso también para nosotros es muy bueno porque entendemos que la idea es que el territorio se empodere,
claro, para cuando el proyecto se acabe,
cuando el proyecto termine, obviamente aseguremos la sustentabilidad del proyecto, que no termine solamente el día que hagamos el cierre.
Oye, en el proyecto anterior tengo entendido que descubrieron algunas cosas de la sal que no se sabían, como por ejemplo que había un gran atractivo en el tema de la noche, que tiene un brillo especial, ¿cómo es eso?
Claro, mira, nosotros en la etapa donde ya estábamos diseñando algunos prototipos de productos, porque en realidad los productos como tal los vamos a trabajar en esta etapa. Salió ahí un tema que nosotros no teníamos muy claro, pero que ellos lo plantearon y que nos pareció bastante interesante. Resulta que en periodo de luna llena, cuando está la sal ya cosechada, ustedes no sé si se han fijado que se generan como unos cerritos de sal. Ya, igual que el efecto nieve. Con la luz de la luna, en este caso, al reflejarlo en la sal, como está tan blanquita, se genera una especie de luminosidad nocturna. Entonces, es bonito, o sea, es un espectáculo que uno pensaría que tal vez de noche no tiene ni una gracia, pero es todo lo contrario. Es,
claro.
Un paisaje lindo, porque...
Refleja la luz de la luna.
Refleja la luz de la luna en estos montículos de sal que ellos sacan.
Interesante.
Pues imagínate cuántas cosas se pueden descubrir o hacer a partir de este rubro.
Sí, claro que sí. Sí.
Claro, y esa es la idea de ir potenciando y estrujando todas las capacidades que tienen los territorios, tanto cultural, productivo. Me recuerdo también, no sé, hay unas vasijas que las vi en la actividad que tuvieron en Pichilemu, como inicio de proyecto. Eran de grana de pañul, unos frasquitos con sal, ¿no?
Sí.
¿El de pañul?
Sí. Bueno, ya ustedes saben que en el sector está la greda de pañul.
Sí.
Entonces, ellos también, algunos, han utilizado como recipientes de sal estos frasquitos de greda de pañul.
Entonces, ahí vemos una... Es un encadenamiento, ¿cierto?, con oficios que hay en el propio territorio, porque también la greda de pañul tiene su atractivo local, ¿cierto? Y está un poco más al interior que quizás en las salineras que están en el borde costero o alrededor del estero Nilagua, en este caso, y donde ellos pueden potenciarse, intercambiar productos, quizás mano de obra, trabajo, vasija, greda, y ellos aportan con lo que se le puede poner en su interior. Así que hay una sinergia ahí importante.
Claro, esa también es la idea.
Saludos,
un poco
del
proyecto Sinergia.
Bueno, eso también es un poco la idea de esta nueva etapa, poder hacer ahí un trabajo asociativo, no tan solo con el grupo salinero, sino que también con los turoperadores locales, con los hoteleros, con los restaurantes,
claro,
con la gente de la
artesanía
pañul.
Claro, atractivos, ¿cierto?, o actividades para entretener a sus pasajeros.
Claro.
Y el turista no va a ir a conocer solamente la sal, necesita comer, necesita alojar.
Uh-huh. La idea es poder sumar atractivos y servicios en un mismo o en varios productos, esa es la idea. En el fondo, que el turista se mantenga entretenido la mayor parte, el mayor tiempo posible, para que también consuma más y obviamente deje más recursos en el territorio.
Oye, Natalia, tú en estos años de trabajo ahí en el territorio, ¿qué tal el tema de los turistas? ¿Les interesa la sal? ¿Visitan la salinera o van más que nada por las playas en época de verano?
No, por lo que nos han comentado tanto la gente del territorio como Cernatur, por ejemplo, los municipios, la verdad es que la gente turista que llega, obviamente, a Pichilemu principalmente va por un tema de vacaciones, ¿cierto?, de la playa, del surf, qué sé yo. Pero también es un turista bastante curioso y dispuesto a conocer otro tipo de oferta que tú le puedas presentar en la medida en que se la se la muestre, ¿cierto? Claro. Entonces, según nos comentaban allá, pasa mucho que, por ejemplo, en días de nublado, donde es medio complicado ir a la playa o no es muy atractivo.
O los días de viento.
Que o los días hay... de viento, o en este mismo tiempo de invierno, ¿cierto? Hacen recorrido y piden, por ejemplo, en la agencia de viajes locales, ¿qué les pueden ofrecer para ese sector? Y bueno, lo mismo también llega bastante turista por su cuenta, que llega porque les dieron el dato, porque saben el tema, va prácticamente o principalmente a comprar sal, pero estando en el territorio se dan cuenta que también pueden conocer cómo esa sal la cosecharon.
Oye, pero turistas principalmente chilenos, ¿no es cierto? Nacional.
No, van turistas también extranjeros, los turistas que llegan a la provincia por el tema del surf, que son varios de ellos son extranjeros, también van al territorio. Obviamente son más chilenos, pero sí, ellos también, cuando hicimos estas pruebas pilotos en el verano del 2016, ellos mismos nos comentaban que también habían recibido bastantes turistas extranjeros que llegaban por datos.
Bueno, el boca a boca es importante en estas cosas.
Exactamente.
Sí, todos conocemos Cahuil, esas localidades, pero claro, profesionalizar el servicio, generar productos atractivos que sean de interés.
Que
después tienen
relato yo, claro, mismo, también muy atractivo.
Porque es súper interesante, bueno, yo no me sé la historia, pero que tenga una data de 500 años, sí, y quiénes fueron los primeros que hacen ese trabajo ahí, es súper interesante conocer.
Y educativo. Tampoco hay muchas en el mundo, tengo entendido, no es algo que sea casi en todos los países.
No, hay, son algunos países nomás que
tienen. Y también se podía haber perdido. Pero además, ellos lo rescataron y, claro, va de me imagino, de generación en generación.
Claro, por eso también el proyecto lo que intenta es poder mantener la actividad a través del tema turístico. Porque lo que ocurre hoy día, que es como el temor que tienen todos, sí, es que la actividad se desaparezca pensando en que las personas mayores que hacen, que cosechan sal, en algún minuto no van a poder seguir trabajando, y la idea es que es motivar a los más jóvenes y a las familias de los salineros que hoy en día están trabajando a seguir haciendo la actividad y obviamente complementándola con el tema turístico.
Claro, para que sea sustentable también para ellos.
Claro, para que sea sustentable, sí, exactamente. Sí. Económicamente también.
Claro, sí. Sí, muy bonito el proyecto. Bueno, Natalia, y para finalizar, ¿cuáles son las próximas acciones que van a tener con este proyecto que está partiendo?
¿Y dónde la gente puede encontrar información sobre ustedes?
Ya, mira, tenemos una fanpage que es del proyecto, que se llama Turismo Salinero. Sí, que eso no me acordaba el nombre, pero sí, Turismo Salinero. Y también pueden visitar la página web de la Universidad Central, que es www.universidadcentral.cl, donde pueden buscar el Instituto del Patrimonio Turístico, y ahí también tenemos un Instagram donde pueden también ir viendo la información del proyecto. Ahora, las próximas actividades, como el corto plazo que tenemos consideradas, son un trabajo personalizado con las empresas que participan para poder identificar brechas. Posterior a eso vamos a hacer algunas jornadas de capacitación y transferencia vinculadas a temas de comercialización, temas de marketing digital, temas de hospitalidad, que son las cosas que nosotros más o menos vemos que son necesarias de trabajar en el territorio con los empresarios. Y también tenemos el desarrollo de los productos, que es un trabajo que se va a estar haciendo en paralelo, y que también queremos tener al menos un producto ya desarrollado y probado para la época en que se haga la Feria Viva, que se hace todos los años en Santiago, que nos permitiría participar en el stand de la región de O'Higgins y poder empezar ya a difundirlo y a comercializarlo.
Perfecto. Super. Bueno, muchas gracias, Natalia, por visitarnos. Felicitaciones. Y vamos a estar reporteando con José Luis las actividades del proyecto.
Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y nada.
Estamos conversando.
Que todo vaya bien. Sí, gracias.
Bueno, y con la entrevista a Natalia Toledano vamos a la primera pausa comercial y ya volvemos con más Innovo Higgins.